Recién escuchábamos a alguien hablando en quechua y ahora que se acerca el 9 de julio, quiero recordarles a quienes nos escuchan que cuando se firmó la Declaración de la Independencia, no solamente se firmó en castellano, sino que se hicieron copias en aymara y en quechua. Entonces, cuando recordamos nuestros orígenes, no neguemos, para los que se dedican a la historia, no neguemos la pluralidad. Por algo Bolivia es un estado plurinacional y en Chile ahora empieza a debatirse con esta situación de una asamblea constituyente si Chile no debe también mirarse a sí mismo como un estado plurinacional. 9:04, Jorge Aliaga, ¿cómo le va? Un gustazo tenerlo.
¿Qué tal,
aquí,
Eduardo?
En el programa.
Saludos.
Bueno, recién quería hacer este cruce con Silvia, que es una médica neuróloga con una pasión y un conocimiento extraordinario. Jorge, datos. Se los pido para ponderar qué datos tenemos que tomar como datos alentadores, qué datos son al mismo tiempo alentadores y preocupantes, y cuál es el futuro con esta amenaza que ya muchísimos países la viven, con la variante Delta y la variante Delta Plus.
A ver, lo que estamos viendo es, arrancamos el invierno, el otoño, con un piso de 5.000 casos, retomando actividades, incluso retomando las actividades escolares, y lo que pasó fue lo que uno podía esperar, y es que los casos subieron muchísimo. En paralelo, se empezó a desarrollar el proceso de vacunación. Al principio no con la velocidad que se hubiera querido, simplemente porque no había vacunas. Entonces eso se fue demorando y hubo que convivir con una suba muy grande de casos, por eso las terapias se ocuparon muchísimo y por eso hubo muchísimos fallecidos. En paralelo, como fue avanzando el proceso de vacunación, lo que ya uno empezó a ver y ya lo ve desde hace un par de meses, es que tenemos una enorme cantidad de contagios, pero empiezan a ser cada vez menos afectadas los rangos etarios que se van vacunando. Primero los mayores de 80, después los mayores de 70, después los mayores de 60, y progresivamente va cambiando, uno lo ve en los números, va cambiando cómo afecta la enfermedad. Y lo que estamos viendo en estos días es que empezó a haber una baja de casos. Hubo, yo diría, hace unos 4 o 5 días un pequeño rebotecito que todavía no sabemos bien qué es, posiblemente pueda ser simplemente un tema del Día del Padre. Pero lo que uno ve es que hay una tendencia, digamos, habíamos llegado a 30.000 casos por día de promedio, y ahora estamos en 19.000. Obviamente todavía estamos altísimos, tenemos una incidencia altísima, estamos lejos de tener números de contagios tranquilos, pero está a la baja. Porque la pregunta es, ¿por qué los casos bajan? Bueno, si uno dice el tiempo, el clima, estamos en una situación de frío donde la gente está más encerrada. Eso hace que los casos suban, no bajen. Tenemos una actividad muy, ahora en este momento prácticamente diría, muy fuerte, con un montón de actividades abiertas. Eso hace que los casos suban, no bajen. Lo único que tira para abajo los casos es la vacunación. Es decir, si no tuviéramos un proceso de vacunación, nada explica que los casos no estén mucho peores que lo que teníamos incluso hace un mes.
Jorge Aliaga, investigador del CONICET, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y que asesora en la provincia de Buenos Aires y es convocado no solamente por medios sino por distintas instituciones para poder evaluar esto, no hacer pronóstico pero sí hacer tendencias en función de los datos que hay. Aliaga, yo veo un dato extremadamente preocupante porque cuando dicen Brasil llegó a las 500.000 muertes, comparo la cantidad de habitantes de Brasil con las de Argentina, y nosotros no estamos tan lejos, lamentablemente, de equiparar los muertos por millón de habitantes. Sin embargo, no dejo de ver que lo de Jair Bolsonaro es una cosa que produce una cosa revulsiva, una cosa muy chocante. Aquí, por un lado, hay bastante entendimiento entre los gobernadores, el jefe de gobierno de la ciudad, las autoridades nacionales, con las tensiones lógicas, y hay unas, digamos, de algún modo tiramos todos para el mismo lado, más allá de exabruptos de ciertas personas que no vienen al caso. Ahora, la mortalidad, ¿cuándo empieza a bajar? Porque las camas de terapia intensiva ya bajan. La mortalidad, ¿cuándo empieza a bajar?
A ver, primero, a lo primero que mencionaba, creo que lo que pasa con Bolsonaro o con Trump es que además indigna una militancia negacionista. Eso es lo que genera más indignación. Ahora, yendo al fondo de la cuestión, que es más allá de lo que se dice en las políticas, la realidad es que en el mundo ha habido como dos estrategias distintas. La mayoría del mundo lo que trató fue lo que se decía al principio, de aplanar la curva. Es decir, que los casos no vengan todos juntos, que vengan de a poco, de manera tal que no sature el sistema de salud y que las personas puedan ser atendidas. El problema que tiene esa estrategia es que, como es una estrategia que los casos nunca se cortan, se sostienen en el tiempo, a la larga, no de golpe, pero a la larga, uno termina teniendo un montón de fallecidos. Y eso es lo que pasó en Argentina. A diferencia de eso, algunos países hicieron una estrategia no de aplanar la curva, sino de aplastar la curva. La diferencia es, uno lo que tiene que hacer es una medida muy estricta durante 3-4 semanas, y cuando digo muy estricta es realmente un cierre en serio. Ahí se bajan los casos de golpe, pero no a 5.000 como teníamos en febrero, se bajan a una decena. Y a partir de ahí se hace un control muy estricto, como hizo Australia, como han hecho muchos países, y se controla fuertemente la frontera. Porque claro, si uno no tiene casos adentro, lo que tiene que hacer es que no le entren de otro lado. Y entonces la forma de hacer eso no es necesariamente que no haya vuelos, sino que las personas que reingresan hagan una cuarentena estricta, no firmando una declaración jurada de que se van a cuidar y van a estar en la casa, sino en un lugar realmente de aislamiento. Unos 5 días para estar seguros de que la persona no se contagió en el ínterin. Ustedes vieron hace 2 días que apareció un caso muy claro de una variante Delta que se encontró acá, de una persona que había venido con un PCR positivo antes del viaje y con un resultado al llegar al aeropuerto de antígeno negativo. Y sin embargo, los 2-3 días estaba con síntomas y contagiando. Claro. Es decir, que ya sabemos que en esta enfermedad, tener hoy el certificado negativo no es certeza de que uno no se contagió ayer y dentro de 2 días se está contagiando. Entonces, si uno quiere eliminar...
Aliaga, una de las cosas que se hace a las personas que llegan en estos vuelos ahora para tratar de evitar que lleguen gente que ha tenido la variante Delta o Delta Plus, es que después de X días, no sé si son 5 o 7 días, tiene que volver a testearse.
Sí, a ver, por eso digo, lo más eficaz, lo que funciona en todo el mundo, después hay que ver si políticamente se puede hacer o no, pero lo que funciona es que las personas estén aisladas, confinadas, 4 o 5 días. Entonces, al cuarto día se le hace un PCR. Si ahí da negativo, ahí se va a la casa con ya mucho más garantía de que es mucho menos probable que se positivice. Eso digo como estrategia. Argentina, desde mayo del 2020, no tuvo la estrategia, no se planteó, probablemente porque la economía no la podía sostener, no se planteó la estrategia de aplastar la curva. Entonces hemos convivido con muchos casos. Como vos bien decías, ahora, en los últimos 20 días, se ve una baja clara en la cantidad de camas de terapia, y lo que vamos a ver es que en los próximos días, ya se está empezando a ver, pero lo vamos a ver más fuertemente en los próximos días, va a empezar la cantidad de fallecidos. ¿Por qué? Porque cuando suben los contagios, 15 días después sube la ocupación de camas de terapia, 10 días después, 15, empiezan a subir los fallecidos. Y al revés, cuando empiezan a bajar los casos, tarda 15 días en bajar las terapias y tansa otros 15 días en bajar la cantidad de fallecidos. Eso es simplemente por los tiempos que tiene esta enfermedad para cursarse, digamos. Entonces, vamos a empezar a ver una cantidad menor de fallecidos. Uno, lo que no ha visto todavía es una baja muy fuerte de cantidad de contagios. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta hace 15 días, no se había vacunado a las personas que más se contagian. Se había vacunado a las personas que más son afectadas por la enfermedad, que más mueren. Cuando ahora se está empezando a vacunar a las personas sin comorbilidades y se empiece a vacunar al núcleo de 40, de 30, que son las personas que se contagian más, ahí vamos a ver una baja de casos, como ocurrió en el Reino Unido, como ocurrió en Israel, como mismo está ocurriendo en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tiene una enorme desventaja con respecto a nosotros y que tiene bolsones muy grandes de la población, no esencialmente Nueva York y California, pero el resto, que mucha gente es antivacuna. Claro. Es decir, que les cuesta mucho pasar del 50% de vacunación. Nosotros, las edades que hemos logrado ya entrar con la vacunación de plena, mayores de 60, ya estamos arriba del 90% de las personas vacunadas.
Le quiero hacer una pregunta a raíz de eso, que las cifras, efectivamente, en las franjas etarias donde la enfermedad es gravísima, puede llevar a la muerte, tenemos claro la cantidad de vacunados. Lo que yo no tengo claro, y no sé si hay acceso a información pública o usted lo sabe, es si ha disminuido la edad de los que mueren. Es decir, si hay tantas personas con dos dosis de más de 70 años y con tantas personas con una dosis y los 15 o 21 días para tener un grado de inmunidad importante, si esto ha llevado a que los que mueren son personas de menos edad. Yo no lo sé.
Sí, ese número lo tenemos porque, bueno, anoche en particular falló, pero normalmente todas las noches se actualiza la base de datos completa de todos los casos de coronavirus en Argentina, desde el inicio, todos los días. Y eso tiene no tiene los datos nominales, es decir, no se sabe cuál es el DNI, el nombre de la persona, pero se sabe dónde vive, cuál es la edad, el sexo, se sabe todo. Entonces nosotros procesamos todos los días esa información y vamos viendo cómo evoluciona. Entonces, por ejemplo, efectivamente la respuesta a la pregunta tuya es sí, bajó más o menos 5, 6, 7 años ya la edad promedio. Y ahora está empezando a subir de nuevo. Y te explico por qué. Primero, una cosa que nosotros vimos es que a lo largo de la epidemia y hasta febrero, si uno miraba la proporción de personas entre 30 y 50, entre 50 y 70, y entre mayores de 70 que morían, la proporción se mantenía estable. Es decir, que si moría, por ejemplo, uno de 30 a 50 y morían 5 de 50 a 70. Esa proporción, los casos subían, los muertos subían, pero la proporción se mantenía estable. A partir de marzo, esa proporción se empezó a romper. Es decir, empezaron a morir menos personas mayores de 70 años que lo que daba esa proporción. La única explicación de eso es la vacunación. De hecho, si uno se fija cómo hubiera sido la cantidad de muertos mayores de 70, mayores de 50, si hubiera mantenido esa proporción de los muertos que sí hubo entre 30 y 50, hay una diferencia como de 20.000 muertos. Es decir, podría haber habido, con la cantidad de casos que hubo, 20.000 fallecidos más si no se hubiera avanzado con la estrategia de vacunación de esos sectores más vulnerables. Eso ya se vio. ¿Por qué ahora empieza a subir de nuevo un poco la edad de fallecidos? Porque cuando uno ya vacunó a todos los mayores y empieza a vacunar a los menores, entonces empieza a haber una proporción de fallecidos que ya es de la gente que no se vacunó o que la vacuna no le funcionó. Es decir, vuelve a ser la misma relación de antes de la vacuna, pero obviamente con muchos menos casos. Es decir, uno baja la cantidad de casos, pero vuelve a una situación de lo que afecta a la enfermedad en sí misma.
Aliaga, le tomo una frase que usted acaba de decir, los que no le funcionó, que es el miedo de muchísima gente. Bueno, me doy dos dosis, tengo 70 años y la tengo clarísima, me voy a visitar a mi familia en Neuquén, total tengo dos dosis y estoy cubierto. ¿Qué porcentaje o qué casos, qué singularidades hay para que personas vacunadas con dos dosis, con las dos o tres semanas después de la segunda dosis, que se supone que el sistema inmunitario ya está ok, ¿qué riesgos hay si se trata de personas que tienen otras enfermedades, de eventualidades, de cosas aleatorias? Si el porcentaje es preocupante, lo escucho.
No, a ver, la vacuna en general son todas excelentes, tienen mucho mejor respuesta incluso que las vacunas, por ejemplo, que usamos contra la gripe normalmente todos los años. Es decir, son vacunas excelentes. El problema es que las vacunas, la característica es que las vacunas no tienen 100% de efectividad. Es altísima, pero tienen un 95, 93, 92. Eso uno dice, ah, bueno, está perfecto. Eso lo que quiere decir es que de 100 personas que se estén en contacto con el virus, 8, 7 van a tener un caso grave. Son pocos, pero no es cero. Y uno nunca sabe quién va a estar entre ese pequeño grupo. Entonces, obviamente, si nosotros logramos bajar la cantidad de contagios, es decir, tenemos que seguir cuidándonos. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho contagio. Todavía hay mucho chico joven que cursa generalmente leve la enfermedad, pero que se están contagiando ahora. Esas personas, si tienen contacto con personas vacunadas, pueden contagiarlas. Y alguna de esas personas, poquitas, pero alguna, puede tener un caso grave. Entonces, hasta que no estemos más cerca de que realmente funcione la inmunidad de rebaño, que no estamos tan lejos, faltan un par de meses, ahí realmente se va a ver bien. Ustedes me preguntaba por la preocupación por las nuevas variantes. Va cambiando porque, como son nuevas, no tenemos información completa. Entonces, cuando aparece algo nuevo, lo que tiene que primar en salud es el principio precautorio. Uno, ante la duda, tiene que tratar de salvar vidas y tomar precauciones. Y después ir viendo si las puede relajar porque no era tan grave. En particular, estas nuevas variantes, lo que se ve que son más contagiosas. Ahora, eso nos preocupó al principio. Ahora, la información que se está manejando ahora, en particular en el Reino Unido, es que pareciera que no aumentan la letalidad en las personas vacunadas. Si se contagian de nuevo, pero no generan casos graves. Si esa fue la situación, estamos bien.
Escuché lo del Reino Unido, no solamente lo leí, lo escuché de boca de Marta Cohen, esta pediatra argentina, y de otro médico argentino que está allá y que decían exactamente esto, ¿no? De casos que ellos conocen, no solamente de la lectura que hacen, que en este momento han aumentado, creció muchísimo la cantidad de contagios en el Reino Unido. Pero claro, uno ve, si le gusta el tenis, ve Wimbledon, si le gusta el fútbol, ve la Copa Europa, si le gusta el rugby, ve la Premiership, y están todos los estadios llenos.
Exacto.
No hablemos solamente de la gente que va ahora, que tienen calorcito, a tomarse el té a las 5 de la tarde a una confitería. Estamos hablando de estadios llenos de gente que saltan y se abrazan.
Sí, por eso.
Es una diferencia tan grande con lo que estamos viviendo acá.
Absolutamente, por eso. Pero ellos tienen una proporción de la población vacunada importante. Entonces, si logramos realmente que haya contagios, pero no haya casos graves, ahí finalmente habremos transformado esto en una gripecita. Pero gracias a la vacunación.
Sin querer parecernos a Bolsonaro.
No, claro, pero quiero decir, ese es el éxito de la ese es el éxito de la vacunación. Eso es lo que se trataba.
Aliaga, la inmunidad de rebaño, yo que son las 9 y 21 de la mañana, es como si fueran las 3 de la mañana y estuviera en un sueño. Digo, ¿no es una pesadilla pensar en la inmunidad de rebaño en el sentido de que a lo mejor estamos distendiéndonos frente a una situación incierta? Es decir, la palabra esa no nos incita, no nos estimula a decir, bueno, ya estamos llegando, falta poco.
Y bueno, justamente, lo que hay que hacer es aguantar un poco más. Es decir, no relajarse porque efectivamente falta poco. Yo lo diría al revés, la lógica debería ser, y bueno, mira, si esto es lo que me va a tocar en lo que me queda de vida, y bueno, sí, me relajo, porque ¿qué va a hacer?
Claro.
Ahora, no es esa la situación. Estamos en un punto donde a lo mejor en 2 meses ya tenemos a todos los mayores de 18 años vacunados. Y pensemos que ahora, con este DNU que salió ayer, podemos incorporar incluso vacunas que se están aplicando en otros lados a menores de 18 años, es decir, a mayores de 12 años. Entonces, si logramos vacunar a todas las personas de mayores de 12 años en los próximos 3, 4 meses, aunque sea con una dosis, realmente se va a ver, si, como les decía antes, no ya una baja en la proporción de fallecidos, que ya se ve, sino una baja en la cantidad de contagios. Porque vamos a estar vacunando a la gente que más se contagia.
Sobre los chicos, adolescentes, los pediatras decían, no sé qué dicen ahora, pero decían los chicos prácticamente no se contagian y prácticamente no contagian. Es decir, no son ni receptores ni transmisores. Después empezó a haber algunas informaciones que dicen ojo al piojo, porque en el Hospital Gutiérrez hubo casos, proporcionalmente a lo mejor son pocos, pero hubo casos que al sistema de salud le indicaron que era preocupante. Ya se está hablando en casi todos los distritos escolares de volver a la regularidad en la presencialidad, y recién ayer salió el DNU. Es decir, me parece que estamos poniendo, como decíamos cuando éramos chicos, estamos poniendo el vagón por delante de la locomotora. ¿Cuándo van a empezar a llegar las vacunas de Pfizer para los chicos? Todavía no lo sabemos. Está aceptada la vacuna de Pfizer por la ANMAT, pero recién ayer salió el DNU. Entonces, ¿qué proceso espera usted? ¿Qué podemos esperar en estos próximos dos meses respecto de esta cuestión de que está muy bien que los chicos vayan a clase, pero al mismo tiempo es un factor altamente preocupante por la circulación del virus?
Sí, a ver, separemos. Por un lado, los chicos realmente chiquitos, menores de 6 años, 5 años, ahí parece que efectivamente la enfermedad entra poco. Ya en los mayores, en primaria y secundaria, no es que los chicos no se contagian y no es que no contagian. Lo que sí es que los casos que tienen son muy leves. Muchas veces ni se detectan. Pero como ya vimos en esta enfermedad, no hay una correlación entre los síntomas que uno tiene y cuán contagioso es. Es decir, depende de cada persona. Hay personas que están contagiando muchísimo sin tener ningún síntoma. Y eso pasa con los chicos, algunos, como con los adultos. Algunos tienen curso de enfermedad de manera con más síntomas y no contagiando tanto, y otros al revés. Entonces, no podemos asumir que los chicos no van a contagiar. No es así. Lo que sí es cierto es que con los protocolos que tenemos, fundamentalmente con el aforo, es decir, al tener pocos chicos en el aula, ya no tenemos en esta situación 30 chicos en un aula, estamos teniendo 10, 12, 15. Bueno, con esta relación de ocupación, podemos realizar una ventilación del ambiente razonable. En la provincia de Buenos Aires se acaban de entregar medidores de dióxido de carbono para todas las escuelas públicas. Entonces, si tenemos la ventilación controlada, estamos renovando el aire, ahí minimizamos el riesgo. A mí me parece que en el caso de las escuelas, el problema más grande que se está viendo es que con estos protocolos, los contagios no se terminan dando necesariamente dentro de la escuela. Claro. Lo que ocurre es que cuando se vuelve a las actividades escolares, es muy difícil decirle al chico que después no vaya a la casa del amiguito, que no se junte, porque bueno, nada, es natural querer seguir encontrándose y teniendo, digamos, socializando, lo cual está muy bien. Pero digo, ahí es donde uno, ayer me decía una colega que había tenido por primera reunión con conocidos, y los chicos estaban jugando todos en el living, y el living era un lugar que no tenía la misma ventilación, no tenían distancia. En los colegios mantienen distancia, están con el tapaboca, y normalmente eso no se cumple fuera del colegio. Entonces ahí me parece que va más que el tema.
Aliaga, dos preguntas cortitas porque se nos va el tiempo. Una sobre la Argentina, que tiene que ver con el nivel de testeos. Yo no sé si el nivel de testeos es alto, es bajo. Sé que acá se han fabricado un tipo de test que además es muy económico y de resultado muy rápido. Los PCR demoran más la respuesta, pero también en muchos casos las respuestas vienen menos de 24 horas. ¿Sería mejor en estos dos meses intensos aumentar muchísimo el testeo? ¿Tenemos capacidad logística para eso?
Ahí, yo no soy de los que ha venido repitiendo hay que testear, hay que testear, hay que testear, porque me parece que lo importante no es tanto cuánto se testea, sino con qué estrategia se testea. Fundamentalmente, si uno hoy en día tiene personas que perdieron el olfato y el gusto, no hace falta testearlo, porque está claro que esa persona tiene coronavirus. Lo que hay que hacer es aislarlo. Entonces, es más importante lo que uno hace con la estrategia. Uno tiene que agarrar, asumir que una persona tiene coronavirus, ir a buscar a los contactos y a eso sí testearlos. Entonces, pero eso solo se puede hacer el rastreo de contactos y los casos no son muchos, porque si no, no da la logística. Entonces, con miles de casos por día es imposible. Lo que tendríamos que hacer es bajar la cantidad de casos, como han hecho los países que yo les decía, que aplastaron la curva, y una vez que bajan los casos, hacer rastreo y ahí sí testeo de esos casos.
Aliaga, la última y muy claro, la verdad que siempre es útil hablar con usted. La India es, uno dice, la variante Delta surgió en la India. Cuando uno mira la curva de contagios de la India de los últimos 15 días, está en una situación de bajísimo registro de contagios. Esto puede ser porque tiene 1.300 millones de habitantes y no detectan todos los casos. Puede ser que efectivamente los indios ya no tengan el nivel de contagiosidad que tenían antes. En fin, no sé si usted tiene para esto alguna explicación.
No, a ver, es una combinación de cosas. Primero, siempre hay más casos de los que se ven, que los que se confirman. Siempre, en todos lados pasó eso. Algunos más, otros menos. Pero yo en el Reino Unido, cuando empezó la epidemia, se veía uno de cada 50. Se veían solo los casos muy graves, porque estaban completamente desbordados. Eso seguro que también pasa en India. Por eso uno lo que tiene que ver más es la cantidad de fallecidos. Porque eso sí es más evidente, es más, en general se cuenta con mayor precisión. Si la cantidad de fallecidos baja, puede ser efectivamente porque uno ya, digamos, lo que tiene es menos susceptibles, y, es decir, menos personas que se pueden enfermar. ¿Y por qué pasa eso? Puede pasar por dos cosas: o porque ya se enfermó muchísima gente, o porque mucha gente se vacunó. En la medida que avance la vacunación y avanza la cantidad de casos, empieza a haber menos contagiados.
Aliaga, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga muy buen domingo. Jorge gracias Aliaga, ustedes, físico. ¿Sí? Gracias. Físico, docente, investigador del CONICET, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Técnica, y participa del Comité de Expertos de la Provincia de Buenos Aires.